Este podcast tiene un correo de voz para que dejes tu opinión. Es muy importante para mí saber qué es lo que opinas. Manifiéstate. En M Radio Live estamos comprometidos a hacer radio de calidad y excelente contenido, transmitiendo las 24 horas los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington. M Radio Live, moviendo tu mundo. Bienvenidos a una emisión más de Al Aire con Jirón Dolce. ¡Comenzamos!
Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Porque yo lo quiero ver. Mamacita, yo quiero a Santa Claus, porque ya va a llegar la Navidad. Debo estar dormido, pero así no lo puedo ver. Mejor ábrele la ventana para que él pueda entrar. Muy pronto llegará, lo siento arribar en su trineo veloz. Hey Pancho, despierta. Hey Pedro, alerta. ¡Olé!
¿Dónde está Santa Claus? ¡Ay, mamacita! ¿Dónde está Santa Claus? Dice Mijares. Santa Claus está ya en nuestros corazones, querido radionauta. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de Al Aire con Jirón Dolce. Ya estamos super navideños, primero de diciembre del año 2020. Y en M Radio Live ya traemos puestos los gorritos, las esferas, bueno, todo. ¡Qué bonita esta canción cantada por Mijares! Originalmente creo que la había hecho Chabelo, luego se las busco. ¡Ay, qué bonita la Navidad! ¿Cómo no? Mira, después de este año tan apestoso que nos ha tocado, la verdad es que qué padre por fin. Algo que celebrar, ¿no? Lo que sea, ahora sí que lo que sea. ¡Ay, qué bonita la Navidad! Querido radionauta, ¿cómo estás? Espero que estés pasando una tarde muy bonita. Hoy es martes, son las 12 del día con 10 minutos en la ciudad de Redmond, Washington. Soy Nora Jirón Dolce, para servir a Dios y a usted. ¿Y qué te traigo? Pues esta semana ya sabes que estamos visitando el estado de Tamaulipas, allá en México. Traigo recetas. Traigo noticias, pues ya sabes, la reflexión del día y todas estas cosas. Hoy, querido radionauta, se está celebrando en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, el SIDA. A mí la verdad es que me da mucho gusto poder hablar de este tema el día de hoy porque... aunque no se ha encontrado una cura para esta enfermedad mortal, afortunadamente los avances científicos han sido suficientes como para poder decir que ya no es una sentencia de muerte que a alguien lo diagnostiquen con VIH-SIDA. Afortunadamente no es como al principio la gente se enfermaba y ya sabían que en un periodo corto de tiempo iban a fallecer. Sin embargo, ahora con todos los avances de la ciencia, con los medicamentos, todos estos retrovirales que le dan a los pacientes y los tratamientos tan avanzados, un diagnóstico de VIH ya no significa la muerte para los pacientes. Así que me alegro mucho que la ciencia haya avanzado tanto. Ojalá ya hubiésemos encontrado, dijo el otro, ojalá ya hubieran encontrado una cura, pero mientras tanto podemos estar un poquito más tranquilos sabiendo que los tratamientos son suficientes y que fortalecen al paciente con VIH. Mucha gente tiene miedo de hacerse la prueba, mucha gente teme mucho a esta enfermedad, hay mucho estigma todavía alrededor de eso. Sin embargo, Espero que la gente que crea que está en riesgo de estar contagiado o contagiada, pues vayan a buscar ayuda, porque eso les va a ayudar a alargar su vida y sobre todo a tener una mejor calidad de vida a pesar de tener la enfermedad. Hoy, 1 de diciembre, Día Mundial de la lucha en contra del VIH. ¿Y qué te cuento, Radionauta? Fíjate que hace rato, en el show de Sandra Maqueda, estaba de invitado el doctor Sepúlveda, que a mí me encanta y que, por cierto, él ya va a empezar a participar en nuestro segmento de salud y familia los martes. No va a estar todos los martes, va a estar en fechas específicas. Sin embargo, vale mucho la pena estar atento de cuándo va a estar él al aire, porque me encantan los temas que trae el doctor Sepúlveda. Me gusta mucho cómo los aborda, me gusta mucho el profesionalismo con el que se expresa acerca de, pues ahora sí que de todo, ¿no? Él habla mucho de relaciones de pareja, de disfunción eréctil, de depresión. Le gusta también tener una visión holística de las enfermedades, y eso me gusta muchísimo. Así que le damos la bienvenida con los brazos abiertos al doctor Sepúlveda, que 2 veces al mes nos va a estar acompañando en nuestra hora de salud y familia, que es todos los días a las 9 de la mañana, ya sea con Sandra Maqueda o con algún especialista invitado. ¡Ay, qué bonito! Fíjate que el doctor Sepúlveda estaba hablando acerca, al final de su intervención, estaba hablando acerca de la depresión. Muchos de nosotros ya sabemos, de qué se trata la depresión. Muchos la vivimos, muchos la hemos visto en gente cercana a nosotros. Sin embargo, hay todavía también mucho estigma y mucha desinformación acerca de la depresión. Ya no solo cómo tratarla en nosotros mismos, sino cómo ayudar o auxiliar a una persona que la está viviendo. Tenemos muchas ideas equivocadas respecto a la depresión, y el doctor Sepúlveda mencionaba muy acertadamente que la depresión no se quita echándole ganas. La depresión es una enfermedad, la depresión es un desequilibrio químico en nuestro cerebro, no lo podemos controlar y no se quita echándole ganas. Entonces, yo me traje un artículo muy padre acerca de preguntas que hacen parejas y personas, y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer si mi pareja tiene depresión? Vamos a moverlo a no solo tu pareja, a lo mejor tu papá, tu mamá, alguien muy cercano a tu familia. ¿Qué podemos hacer si alguien muy cercano a nosotros sufre de depresión? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Entonces, abro este artículo de Psicología y Mente y vamos a leer un poquito. Las relaciones de pareja implican un compromiso importante. Por eso, en caso de que nuestra pareja sentimental se vea afectada por alguna circunstancia, es natural desear brindarle apoyo para que supere la situación. Esto es algo que tienen claro muchas personas a la hora de afrontar ciertos pensamientos que le vienen a su mente. El más importante, mi pareja tiene depresión, ¿qué puedo hacer para ayudarla? La depresión puede definirse como una alteración mental que consiste en estados intensos y prevalentes de tristeza y desmotivación. Si una persona tiene depresión, lo más probable es que su pareja, en caso de que la tenga, note en su actitud cotidiana que algo está pasando. Es importante establecer si se trata de un estado depresivo, lo cual sería algo pasajero, o si por el contrario estamos en presencia de un rasgo depresivo, lo cual indica que la conducta asociada a la depresión va a ser más prevalente en el tiempo. En todo caso, esta clase de evaluaciones solo pueden ser hechas por un experto en salud. Ahora, cuando ocurre que tu pareja tiene depresión, la situación es muy compleja. Se debe proceder lo antes posible y de la mejor manera. Perdón. Lo primordial es determinar si se trata de estados depresivos puntuales o si la conducta es persistente. Entonces, paso número uno, no le restes importancia al asunto. Entiende que se trata de una enfermedad. Debemos evitar menospreciar el momento anímico por el que está pasando nuestra pareja o nuestro familiar. Los pensamientos y sentimientos que lo aquejan no son por capricho y no deben ser vistos como ataques personales hacia los demás, por mucho que sus consecuencias perjudiquen a terceros. Estos síntomas pueden deberse a causas orgánicas y sociales. Ten en cuenta que aunque no lo parezca, tu pareja o tu familiar te está necesitando mucho. La sintomatología de la depresión puede hacer parecer que le somos indiferentes a nuestra pareja o a nuestro familiar, pero esto no es verdad. Debemos entender que la conducta responde a los síntomas. No hay que distanciarnos de ellos, especialmente cuando se están sintiendo muy vulnerables. Ofrezcamos una escucha activa. En la mayoría de los casos, el solo hecho de estar ahí para esa persona resulta de mucho soporte. Nuestra pareja o familiar necesita desahogar sus emociones con toda libertad. Debemos saber que hacer que se sienta cómodo contándonos lo que sucede. En muchas ocasiones, querido radionauta, eso no es posible por la naturaleza tan íntima de los pensamientos que rondan la cabeza de una persona con depresión. Para eso existe la psicoterapia. Entonces, es muy importante que una persona que está sufriendo de depresión, lo primero que haga sea ir a buscar ayuda psicoterapéutica, es decir, tomar terapia, y así encontrará a alguien que lo escuche o la escuche y también que le dé una buena guía. Yo me he enterado en muchos casos de gente que tiene depresión y la familia se empieza a fastidiar, se empiezan a cansar y entonces empiezan a decir, es que siempre está dormido, es que nunca quiere hacer nada, es que nunca quiere participar con nosotros, es que todo el tiempo está triste. Sí, exacto. Nosotros también tenemos que informarnos acerca de cómo funciona la depresión para no empezar a abandonar a nuestro ser querido a su suerte. Ahora, muchas veces la gente piensa que es una manera de culpabilizarnos, ¿no? Es que se está portando así porque me quiere hacer sentir culpable. No, probablemente no sea así, o a lo mejor no es voluntario. Por eso es tan importante la psicoterapia. Luego también yo he escuchado de gente, esposos, por ejemplo, que tienen miedo de lo que la pareja va a ir a soltar al consultorio, entonces le dicen, no vayas. Oye, ya te veo mejor, ya deja de ir a la terapia, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que esto no se arregla en dos días, que no es personal, no va en contra de ti lo que tu familiar está sintiendo. Punto número 4 en el artículo, no pongas presión. Se debe tener cuidado con las palabras que utilizamos cuando nuestra pareja o ser querido presenta un cuadro depresivo. Hay frases que pueden resultar contraproducentes. Lo mejor es proponer actividades claras, evitando frases como ten calma o esto se te va a pasar, las cuales pueden sonar como una exigencia y una llamada a no hacer nada para sentirse mejor. Sí, como el échale ganas, o no, es que tú eres muy fuerte, ya sacúdete eso que sientes, salta en la calle. No. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque a veces no está en la voluntad del paciente sentirse mejor. En la gran mayoría de los casos de depresión es así. Entonces le estás poniendo todavía más presión, tengo que sentirme mejor, porque en mi casa ya no aguantan cómo me siento, ¿no? Ponerse en el lugar de otro es también muy importante. Se refiere a brindar la mayor empatía posible, teniendo en cuenta que las cosas que a ti te resultan sencillas, a lo mejor a tu pareja o ser querido se le pueden complicar. Por ejemplo, ir de compras, preparar una comida en casa, limpiar, recoger las cosas, salir a la calle. A veces la depresión se presenta con agorafobia, con terror a salir a la calle. No podemos presionar a nuestra pareja o ser querido a que se levante, a que limpie la casa, a que se haga cargo de todo lo que se tiene que hacer si está en un cuadro de depresión profundo. Después, punto número 6, no te culpes por lo que está sufriendo tu ser querido. Como ya se ha mencionado, no es culpa de tu pareja estar deprimida y tampoco es culpa tuya. Tú no hiciste nada. No pienses que su comportamiento se debe a motivos personales relacionados contigo o de las personas que sean responsables de él o ella. La depresión escapa al control de quienes la experimentan directamente y de su círculo cercano. Puede ser que el fondo, el verdadero fondo de la depresión, sí sea un maltrato familiar, una situación personal que te hace ser infeliz, pero eso no quiere decir que sea culpa tuya o culpa de los familiares. Finalmente, la persona con depresión es quien tiene que encontrar la manera de solucionar este problema y solamente lo va a lograr con una guía médica de psicoterapia y, por supuesto, si es recomendable, pues también tomar sus medicamentos. Evita crear falsas expectativas. Debemos tener en cuenta que la solución a la depresión no va a llegar de la noche a la mañana. No porque le manden el antidepresivo mañana se va a sentir mejor. Además de todos los efectos colaterales que este tipo de medicamentos llevan, por ejemplo, falta de deseo sexual, dolores de cabeza, ansiedad, es decir, se disparan muchas cosas y no se quita de un día para otro. Se trata de un proceso personal y gradual en el cual la persona debe darse cuenta y afrontar su situación a su propio ritmo. No hay que precipitarnos buscando soluciones fáciles o rápidas, ya que así solamente vas a causar más frustración. Nunca falta el que te dice, no, pues es que tómate estos chochos y ponte las flores de Bach y tómate un baño caliente, y te dan muchísimas opciones de ayuda, pero esperan que pasado mañana ya estés bien. ¿Cómo? ¿No te has tomado las flores de Bach? ¿No te has tomado el té que te dije? Es que ya estás tomando la medicina, ¿por qué no estás mejor? Bueno, la depresión es un proceso extremadamente largo. No nos vamos a sentir mejor porque no es tos, no es un dolor de estómago, es una cosa mental. Tenemos las personas que rodeamos a gente que vive con depresión, tenemos que alcanzar a comprender eso. Porque es muy importante que no esperemos que todo mundo se cure en 2 días porque nosotros le dimos una solución casera o incluso médica. El punto número 8 es mantente cerca. Déjale ver a tu pareja o ser querido que te interesas por él o ella. Muéstrale que a pesar de su situación puede contar contigo y que estás ahí para apoyarlo, sin volverte invasivo o exigente. Simplemente apóyalo mediante tu comprensión y compañía. Alivia la tensión emocional. Intenta servir como medio para que él o ella drene la presión y la tensión que le genera la depresión y las situaciones familiares, académicas o laborales, que pueden resultar factores desencadenantes de episodios depresivos más intensos. Ayúdale a aligerar su carga a tu pareja o a tu ser querido. Evita, por favor, los reproches. No le recrimines por no querer salir de la cama, porque no quiere comer. Recuerda que está siendo víctima de una sintomatología que atañe al funcionamiento de su sistema nervioso. Incentiva el cambio desde ser asertivo y no desde el reclamo. Es decir, oye, sé que te sientes muy mal. ¿Qué te parece si nos vamos juntos a caminar? No, no quiero. Entonces, si esa persona no quiere, simplemente déjalo y déjale la propuesta en la mesa. No lo presiones, no le digas, ay, ya ves, es que luego dices que nadie te ayuda, que no sé qué. O si le haces de comer, no se quiere comer la comida porque no tiene apetito, porque está muy deprimido. Ya ves, te estoy ayudando, te estoy haciendo de comer y no, ni siquiera eso te sirve. Yo, si me explico, no lo hagas, no conviertas la depresión de tu pareja o de tu ser querido en un asunto tuyo, en un asunto personal, porque no lo es. Y finalmente, motívalo a que busque ayuda. Sin que sea una exigencia o una imposición, podemos hacer que nuestro ser querido se interese por buscar ayuda profesional al explicarle los beneficios y decirle que la terapia le puede ayudar a mejorar. Esas son buenas formas de hacerlo. A veces, muchas veces, el paciente también necesita compañía física, así de, vamos, yo te llevo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Acompáñale a terapia. Asistir a terapia con la pareja tiene un significado importante en cuanto al componente de apoyo que le brindamos. Nosotros podemos formar parte del equipo de apoyo a nuestra pareja o ser querido, como nuevo paciente que está dando sus primeros pasos, que incluye a los familiares, al terapeuta y, en caso de ser necesario, también un psiquiatra. Eso sí, la terapia psicológica debe ser un factor imprescindible del proceso de recuperación de las personas con depresión. No es un accesorio, no es si quieres, no es que ya te dieron la medicina y entonces ya para qué vas al psicólogo. Tienen que ir de la mano las dos cosas. No puedes creer algo diferente. Si tomas la medicina, pero no tomas ayuda psicológica, nunca vas a poder resolver el fondo de lo que te está causando la depresión. Alguien que quiera ayudar a su pareja con depresión debe actuar en dos frentes: acompañar a su ser amado en ese momento de su vida y contribuir a que se comprometa con la terapia y aplique las indicaciones de los profesionales de la salud mental que se ocupan de monitorizar el tratamiento. Como recomendación final, es importante recalcar que la situación por la que pasa nuestra pareja o ser querido no tiene por qué ser permanente. Tal y como vino la crisis, también se puede ir, aunque suelen quedar ciertas secuelas, al menos a nivel emocional. Mira, yo siento que cuando una persona en la familia tiene un problema mental, esto es una enfermedad mental, tenemos que involucrarnos, desafortunadamente, si tú quieres, y a veces hacemos berrinche y decimos, bueno, pero es que yo no hice nada, ¿no? Y tengo ahora que ir a aprender, sí, lo entiendo. Pero si tú quieres que sane la situación, tienes que aprender a manejarla, especialmente si es una persona que tú quieres mucho. Es lo mismo que pasa con los alcohólicos o con la gente que usa drogas. Una vez que entran al programa de ayuda, tiene que involucrarse toda la familia. Primero, para entender cuál es el problema. Y segundo, para que el paciente no nos chamaquee, porque luego nos ven la cara de babosos. Y entonces viene el paciente y te dice, ay, no, es que me pidieron dinero porque no sé qué, ni es cierto. O no, no, es que yo sí me puedo tomar una cerveza. Cuando conoce el programa de Alcohólicos Anónimos, sabes que ni media cerveza te puedes tomar. Entonces, uno como familia, como red de apoyo, tenemos que involucrarnos con la salud del paciente y sobre todo tratar de comprender el proceso depresivo, como leyendo, informándonos, tratando de comprender qué es lo que pasa dentro de una persona que está sufriendo depresión. Así que no se acaba el mundo, pero hay mucho que aprender si es que estamos viviendo un caso de estos en nuestra familia. Querido radionauta, esa ha sido mi reflexión del día de hoy.